Salvation Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de República Wrestling. En esta semana ya, previa a lo que va a ser SummerSlam, previa a lo que va a ser el TakeOver Toronto, previa a lo que va a ser Summer Supercard de Ring of Honor, y bueno, post-Triple Manía, ¿no? Hay algunos temitas para conversar y les vamos a estar diciendo cuáles. Y bueno, no empezando el mes de agosto con todo, vamos a tener bastante wrestling en este mes y vamos a intentar cubriendo todo, mantenerlos al tanto de todo lo que se vaya a presentar. Y bueno, pues ya saben, con todos el análisis, comentarios de acá de República Wrestling. El día de hoy no pudo venir ahí, sí, para la grabación, pero estamos con Andy. Andy, que ya nos da su saludo correspondiente al día de hoy.
Amigos queridos, bienvenidos a una nueva semana de República Wrestling. Les damos la bienvenida recordándoles nuestras redes sociales. Pueden seguirnos a través de Facebook, Twitter, Instagram, Evox, Spotify, todas las plataformas de escucha de podcast. Ahí nos van a encontrar, a todos pongan la República Wrestling y nos van a encontrar para poder seguirnos, darnos opiniones, comentarios y todo lo que quieran acerca de este mundo de la lucha libre. Y como dijo Rey, les damos la bienvenida, arrancamos ya nomás para empezar este República Wrestling.
Y bueno, pues el día de hoy, ¿qué vamos a tener para hablar? Vamos a tener algo de lo que fue Triple Manía, recién realizado el último fin de semana en México. Vamos a tener también, como les dije, algo de lo que estaba en el saludo, ¿no? Un poquito la previa, eso lo vamos a hacer más adelante, de lo que va a ser TakeOver Toronto y lo que va a ser SummerSlam. Pero vamos a comenzar con lo que todos ya vimos, ¿no? Vimos el evento de Triple Manía, muy publicitado, por cierto. Si algo dentro de lo bueno que tiene la empresa de los Roldán es que a nivel de marketing saben manejarse bien, saben llenar sus lugares donde se presentan, en este caso la Arena Ciudad de México. Presentaron una cartelera que tenía que ser atractiva, con una lucha de fondo entre Blue Demon y Dr. Wagner Jr. Llevaron una figura como Caín Velázquez de las artes marciales mixtas. Y bueno, pues emplearon su alianza con All Elite para llevar obviamente a John Box, a Kenny, a Cody. Y bueno, pues pusieron una lucha de sillas, mesas y escaleras a las luchadoras femeninas por el título de Reina de Reinas. Pero bueno, análisis hubieron muchos, ¿no? Análisis se han hecho muchos. Y justo hay de todo tipo, ¿no? Desde los que dicen que fue un gran evento hasta los que dicen que no, que fue otra decepción. Se polarizan mucho las opiniones cuando se trata de Triple Manía, cuando se trata de la Triple A. Y este evento no fue la excepción. El año pasado tal vez sí, con lo de Poker de Ases, que tuvo sus pros y sus contras, creo que había algo más de consenso hacia un buen evento. Este año creo que dejó algunas dudas más y no pudo superar a lo hecho el 2018. Pero tú qué nos puedes decía Andy de lo que representó Triple Manía.
Wow, fue un evento mediano, no más que eso, o sea, tampoco hay que catalogarlo como malo, pero tampoco fue una muestra completa de un gran evento, ¿no? Entonces, no entra como mediocre, pero entra en un evento medio que mostró realmente cómo está nomás Triple A, ¿no? O sea, no pudiendo hacer más que lo que hizo. Y demostraron que si bien tienen mucho talento, les falta mucho también a los luchadores en coordinación, en tema y lo que hablábamos, ¿no? Producción de cámaras y demás, en las cuales arruinaron varias tomas que podían haber resultado mejores, terminaron siendo cualquier cosa, pese a que fueron grandes movimientos en algunos momentos, y los terminaron haciendo mal por seguro querer implementar a algo más innovador para su manera de grabación, ya que era la primera vez que aparecía Triple Manía en TV Azteca. Entonces, son todas esas cosas que se fueron dando, que bueno, hace que haya sido un evento medianito nada más, y que, o sea, quienes lo hayan visto seguro ya lo han olvidado, ¿no? O sea, no son de los que te quedan en la retina para acordarte de lucha libre de alta calidad, entonces. Eso es para mí Triple Manía, lo que fue Triple Manía.
Yo pienso que en la batalla del pre-show, bueno, no la pude ver con toda la calma del mundo, pero hasta la verdad me sorprendió mucho Ares y Dragon Bane. Fue una muy interesante muestra de habilidad aérea. La verdad, para un pre-show estuvo, eso sí pasa por decir, muy, muy buena. Pero lo demás de la cartelera no terminó de convencerme. Esto te digo porque no, ¿cómo te puedo explicar? La AAA siempre me deja sus luchas con un sabor de que hay cierta desorganización, de que hay errores, de que hay desorden, de que hay como si quisieran indigestarte con demasiada espectacularidad a momentos y se ven cosas que no terminan de convencerte, ¿no? O sea, hay muchísimos análisis, muchísimos reviews que se han hecho de Triple Manía. No tendría sentido que le demos el mismo enfoque. Creo que ciertas cosas que me. Yo podría señalar, menos que me molestaron al momento de ver, ¿no? No tenía muchas ganas de verlas, siendo sinceros. La vi hace un rato, y en diferido, obviamente, para tener una idea más cabal. Me sorprendió el hecho de que gente, youtubers reconocidos, dieran buenas impresiones, desde los que conocen muy bien la empresa hasta los que no conocen. Y me sorprendió, dije, qué extraño, a ver, lo voy a ver con mucha calma. Y intenté hacerlo, pero no me termina de convencer. Creo que la lucha de por los campeonatos de tríos estuvo interesante. Creo que el hijo del vikingo podría hacer muchas más cosas. No lo veo como un buen complemento a Golden Magic y Mysterio Jr. Creo que él podría llegar a mucho más. No sé qué tanto podamos verlo, qué tanto espacio le pueden dar en la empresa. Fue una de las luchas que la verdad me dejó una impresión aceptable. No me convenció del todo algo de lo que vi en la lucha. Por lo menos sí que no me convenció casi nada la lucha femenina. Si bien mostraron gran capacidad para manejar, interactuar con el público, para verse convincentes, en especial en el caso de Taya y de la güera loca, bueno, la güera loca Taya y de Tessa Blanchard, que al fin y al cabo terminó ganando. Las demás, Amada, la misma Fabi Apache, no las vi, no sé, no fue como si no hubiese tiempo para que todos hagan sus cosas y quisieran, digamos, precipitar toda la lucha y al fin y al cabo hubo un accidente que menos mal no pasó a mayores, hasta donde tenemos entendido, de la chica Tormenta. El campeonato de parejas mixto, si bien no fue una lucha mala, tampoco fue una lucha buena. El error que cometieron entre Lady Maravilla y Villano Tercero Junior pudo haberse evitado, se vio muy tosco, se vio muy feo. Es el tipo de cosas que de pronto te comienzan a molestar y para un evento como ellos te lo quieren vender, te aburre. Son cosas que no te gustan, la verdad. Y bueno, pues no sé, creo que se ha desgastado mucho la rivalidad de los Young Bucks y con los Lucha Brothers. La lucha de Caín fue simplemente para la exhibición. Y el main event, y ahí es donde quería llegar, porque creo que es ahí donde la mayor parte de las opiniones convergen. Porque lo demás era un estilo totalmente de triple manía, ¿no? O sea, totalmente de triple A, queriendo brindar más show que otra cosa, incluido con una copa triple manía que tuvo. Tuvo esa parte que criticaban, un youtuber lo dijo precisa, muy, muy precisa, y era que no mostraban casi nada de las eliminaciones, ¿no? Entonces, eso estaba mal, eso deslucía un poco la batalla. Pero ya llegando al main event, a mucha gente, no le gustó lo que pasó. Por X o Z motivos no le gustó, esperaban otra cosa. Otro tipo de enfrentamiento entre Dr. Wagner y Blue Demon. Y terminó siendo algo entre hardcore, entre demasiado, si quieres, demasiado producido en el sentido de querer utilizar elementos de utilería y demás. Y la gente no terminó conforme. O sea, no fue un main event histórico. Y por más que quieran vender a Triple Manía como ¡wow! El espectáculo que ahora concitó todas las miradas del mundo. Sí llamó la atención, daba curiosidad. Sus alianzas le beneficiaron un poquito para eso, pero más allá de que hayan presentado un evento de calidad mundial y se hayan presentado oficialmente en sociedad como lo mejor que hay, yo sinceramente lo dudo, ¿no? O sea, ¿qué te pareció porque los highlights también son muy evidentes. Todo lo que sucedía entre la lucha de Blue Demon y Rey Wagner o Dr. Wagner.
Para mí lo mejor de la lucha fue que Dr. Wagner anunció su retiro. Y en eso te lo voy a dejar, digamos. No te convence nada de la lucha. O sea, muy sangrienta. Entiendo la bronca. Es que no sé si desde antes traerían bronca o algo, no sé, para hacerlo así de hardcore, ¿no? Y con tanta sangre, con tanto todo, y más los hijos de Dr. Wagner ahí metiéndose en alguno de los ratos, que eso estuvo de más, porque al final una lucha de esas honorables, por ponerlo entre comillas, de una máscara contra una cabellera, deberían requerir solamente de una demostración de tu capacidad luchística para ver si eres merecedor de ganar o no ese tipo de luchas, ¿no? Porque, a ver, imagínate que fuera máscara contra máscara y que el otro gane por una intervención. O sea, ¿qué tipo de victoria es esa, no? Entonces, por eso intervenciones en este tipo de luchas están realmente muy de más. Y te digo, o sea, para mí lo mejor fue el anuncio del retiro de Dr. Wagner, que tal vez de tanto golpe entendió que no puede hundir peor su legado y que ya por fin colgará las botas. No, ojalá de verdad sea y no sea solo una palabra que se le haya salido ese rato.
Es que eso es todo. Hay muchas cosas. Creo que, y he escuchado uno de los análisis más certeros en una, justo en un podcast que también está en iVox, que lo hacen también allá, se llama Bajo las Capuchas. Y hablaban de la historia que está detrás, porque tiene un enfoque más histórico este podcast, detrás de esos dos personajes, ¿no? Para los que no conozcan suficiente sobre la lucha mexicana. Y que la trascendencia histórica dentro de esos personajes, que aunque Wagner la ha venido devaluando desde la pérdida de la máscara, no era para el final que tuvo, ¿no? Para nada era para el final que tuvo. Tenían que demostrar algo diferente y lamentablemente ellos
han tenido que sucumbir ante lo que les van diciendo, tiene que ser así, nosotros hemos pautado la lucha de esta manera y queremos que se venda así. Y no nos dieron mucha historia, nos dieron un baño de sangre y brutalidad desde el comienzo y no nos pudimos ver luchar, creo que nada, o sea, fuera de unas llaves que intentaba hacerle Blue Demon a Dr. Wagner y alguna tibia respuesta, lo demás fue darse con lo que encontraban, así, parecía una pelea callejera sin sentido y no me agradó. Coincido contigo en que es bueno el anuncio del retiro de Wagner, pero malo en el sentido de que le dan, quieren, no sé, imagino vender una historia y luego aparece una foto en redes sociales donde se toma una selfie Wagner con Blue Demon. No me pareció tampoco. Incluso Adolfo Tapia Ibarra, comentó sobre eso, que Leopard salió a defender supuestamente todo lo que le pasó a Wagner y luego dijo, ¿para qué estoy en de metiche? Y luego sacan fotos juntos y demás. O sea, muchas cosas muy extrañas y para la gente que no conoce, no ha visto nunca en Triple Manía, tal vez fue interesante, peculiar, aceptable. Sinceramente, no me llevo una buena impresión. Ni siquiera puedo rescatar de todo lo de Wagner, porque ahora Wagner luego sale y dice, no, es todo un proceso de retiro y tengo fechas por un año, tengo que cumplir las fechas. Y bueno, querrá retirarse en el siguiente Triple Manía con bombos y platillos, me imagino. Que lleven mariachis y le digan muchas gracias por lo bien, al menos de estos últimos añitos, desde que perdiste la máscara. Hubieron comentarios de todo, ¿no? Desde que ahora va a apostar la barba, no sé. Fue algo increíble, no termino de convencerme en ningún momento Triple Manía, o sea, tuvo partes rescatables, pero después no veo dónde lo pueden decir en que fue algo de jerarquía y creo que más allá de una producción grande que hacen, que es grande hasta por ahí, porque hasta la escenografía es la misma del año pasado. Y el gasto que hacen de plata, porque no debe ser económico contratar a Caín Velázquez. Hubieron cosas tan... O sea, si te fijas, hasta el traje que utilizó el equipo de Psycho Clown era horrible. No sé si lo viste. Era espantoso, era muy feo, la verdad. Parecía que era de verdad disfraz de payaso que salió de añadir un cumpleaños infantil y no tenía nada que ver con un atuendo de un luchador, ¿ya? Y la verdad no me gustó eso y tampoco me gustó lo poco casi nada que hizo la parca AAA en la Copa Triple Manía, que hizo 2-3 movimientos y apenas, parece que fuera mayor que Wagner y que todos los que ya se consideran veteranos allá, entonces no sé. No sé, no me convenció. Sinceramente no me convenció y no lo volvería a ver ni aunque me pagues. Sinceramente, no me gustó. No me gustó. Creo que les falta mucho. Creo que si quieren producir un evento de calidad van a tener que seguir. Pero no. ¿Algo más que quieras adicionar de Triple Manía, Andy? No, pues, y tampoco. Así que, bueno, pues vamos a esperar a ver qué nos tiene que pensar los Roldán para más adelante. Y después de la pausa volvemos.
With the plastic eyeballs, spray paint the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with the loser and the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food, standing burning down the trailer park. Yo, cut it. So. Kill me. Forces of evil.
Y volvemos con más de República Wrestling. Esta vez para comentar un poco de lo que ya va a ser este fin de semana. Ya le pasó rápido. Ya estamos en la semana de SummerSlam, ¿no? SummerSlam Week. Y lo primero que tenemos es lo que muchas veces termina siendo el plato fuerte, que es TakeOver. TakeOver Toronto, en este caso, con buenas luchas, ¿no? Nos están presentando un cartel sumamente atractivo.
A ver, no creo que sea esta vez el plato fuerte porque SummerSlam del roster principal está recontra bueno, está por demás bueno, o sea, tiene demasiado talento involucrado en todas sus luchas. Entonces, va a ser seguramente un buen takeover porque, como hemos dicho siempre, ¿no? O sea, son 5 luchas o 6 luchas y nada más de todo el roster, que el programa no es tan bueno, que tienen fallos igual, que están progresando y todo sea, entonces elijan a su mejor elemento, que tienen grandioso elemento, y de lo cual va a salir este takeover en Toronto, que tiene re buenas luchas, como van a ser la de Velvet in Dream dando su campeonato norteamericano contra Roderick Strong y Pete Dunne, que de manera, digamos, por llamarlo de alguna manera sorpresiva, volvió a aparecer en NXT después de dejar el UK, y de esta manera unirse a esta lucha, que si bien iba a estar bien, pero ya con la inclusión de Pete Dunne, yo creo que ya sube a espectacular la lucha, ¿no?
Yo diría que sube a brutal, porque sabemos lo que es capaz de hacer Pete Dunne. Y a nivel de personaje no se queda atrás, ¿no? Vos sabes lo que representa Pete Dunne. O sea, tiene para atacar y ponerse de tú a tú con Velvet in Dream. En duelo de ego, si quieres. Duelo de alguien que viene y que te va a destrozar porque es una especie de casi bully. Ante alguien tan clamoroso en momentos como resulta Velvet in Dream. Y alguien que tiene argumentos para ir y pelear de tú a tú. Y ponerle la vida de cuadritos a Roderick Strong, ¿no? Entonces, es de muy difícil pronóstico esta lucha. Yo la verdad creo que va a ser la lucha más... Es capaz que sea la lucha de la noche. No quiero desmerecer a lo que van a hacer para el campeonato en los 3 niveles del infierno, Johnny Gargano con Adam Cole. Pero pienso que esta... Yo le entregaría que la mejor lucha que vamos a ver es esta, ¿no? Sabemos qué son capaces de hacer los tres y creo que van a dar un gran espectáculo. Pero me quedo pensando mucho en qué va a pasar con los títulos, qué va a pasar con el título femenino. Mia Yim va a estar con Shayna Baszler en una lucha que obviamente no es titular. Me pongo a pensar qué va a pasar entre cuando dos mujeres que se odian tanto como ahora es Io Shirai con Candice LeRae, ¿qué van a hacer? O sea, creo que vamos a tener 2 luchas femeninas brutales. Tengo un signo de interrogación enorme en mi cabeza pensando qué va a pasar con esas 2 contiendas. ¿Qué crees que podamos ver? ¿Crees que veamos algo más brutal que los que nos han ofrecido los anteriores takeovers, las chicas?
No sé, igual, no tengo idea qué vayan a hacer. Si no es titular la lucha de Shayna Baszler, la verdad me parece...
No, esa es titular, la que el de Candice LeRae, obviamente, con Io Shirai, nada que ver, digamos, pero la de...
Ah, ya,
la de Baszler, sí.
Entonces, no sé, a ver, vamos a ver hasta dónde van, pero no tengo idea tampoco. Supongo que no creo que sean muy largas, pero sí van a ser intensas, entonces... Ahí vamos a ver cómo resulta. No creo, la verdad, que Shayna Baszler pierda su campeonato. Entonces, esa es la que más... O sea, va a ser violenta, sí. Pero no creo que Shayna Baszler pierda el campeonato. Y la otra entre Io Shirai y Candice, la verdad, vamos a ver hacia dónde van, ¿no? O sea, porque... eso ha ido trascendiendo de a poco hasta llegar a este punto en el que la cuestión es destrozar a la otra, ¿no? Entonces vamos a ver, y hemos visto lo que es capaz la japonesa en movidas extremas y demás, y vamos a ver cuánto soporta de eso este Candice y cuánto también ella puede aplicar.
Yo creo que la de Baszler va a ser una lucha recia, porque la otra mujer es muy fuerte también. Creo que va a ser una lucha buena, pero como tú dices, va a ser intensa pero corta. Me gusta esa parte de tu análisis. Ya, lo que la que creo que no va a ser tan corta es la de Larry y Yoshirai. ¿Por qué te digo esto? Porque de la manera que están construyendo la rivalidad, creo que van a intentar dar una batalla larga que muestre sufrimiento de cada una, que muestre un poco de sadismo de Yoshirai, porque es lo que están queriendo vender, una heel sádica, desalmada en todo, y contra una Candice LeRae que va a decir, yo soy fuerte y aquí tú no me vas a doblegar fácilmente. Creo que vamos a ver algo así. Pero obviamente, ¿no? Yo estoy... pienso que puede haber más sorpresas en esa lucha. No sé, alguien que salga a intervenir. Pienso que va a ser una lucha que va a dar para mucho, ¿ya? No sé si se entrará a meter su esposo o alguien del roster. No lo sé. Pero de que algo va a suceder en esa lucha, tengo un presentimiento. Ahora, los campeonatos en pareja, pues... lo que te dije la otra vez, ¿no? Creo que le han puesto una difícil responsabilidad a los campeones, porque les han dado los mejores retadores que podían haberles dado. Y ahora van a tener que demostrar. Y yo creo que la tienen muy difícil. No dudo que vayan a ganar. Ya pienso que tienen muchas posibilidades. Pienso que se está trabajando con ellos, y más allá de que haya rumor de que están apareciendo en Raw, de que están en Backstage siempre, y que cualquier rato les hacen perder para que suban, creo que los van a trabajar un poco más aquí. Creo que los van a trabajar, y les daría mucha credibilidad vencer a una pareja tan fuerte como el Disputed Era, en este caso con Kyle O'Reilly y Bobby Fish. No sé, yo si tendría que poner mis fichitas a algún lado, le pongo los Street Profits.
Sí, eso yo creo igual que van a ganar. No creo que lo suban todavía. O sea, si bien están apareciendo constantemente en Raw, en el backstage, pero es solamente eso, ¿no? O sea, están afianzando sus personajes en todo el roster en general, pero no creo que eso haga que de una vez lo suban, ¿no? O sea, aún les falta bastante como para ponerse, digamos, a la altura de un New Day, de los Usos, de Revival, del OC, digamos, como para estar ahí. Entonces subirlo sería realmente perder a alguien bueno en medio de excelentes, ¿no? Que son todas esas parejas mencionadas. Entonces yo creo igual que van a ganar y que se van a mantener en NXT. Y aunque pierdan, digamos, igual yo creo que se mantendrían en NXT.
No, es cierto, o sea, imagínate, con todo esto tenemos... conformado una buena cartelera, me gusta. Me gusta cómo luce todo esto. Hemos hablado de que va a haber unos combates sumamente atractivos. Y todavía tengo en mi cabeza eso de que hasta dónde puede llegar tres niveles del infierno con dos luchadores que han dado todos en sus anteriores confrontaciones. ¿Qué más van a hacer? ¿Dónde más van a llegar? ¿Aparecerá Ciampa? ¿Cuál será la estipulación que va a poner William Regal? Sé que va a ser un gran evento, pero esta vez me da una curiosidad extra. Generalmente con los takeovers me sucede que va a ser bueno y solamente me quedo ahí y lo voy a disfrutar. Ahora quiero saber qué va a pasar. Estoy ansioso de que llegue el día sábado. Lo estoy esperando, no te digo que SummerSlam no va a estar bien, pero lo estoy esperando, quiero ver SummerSlam, pero estoy con unas ansias de que llegue el sábado y poder ver TakeOver. Quiero que esta curiosidad que tengo se me llegue de una vez ese día y poder saber qué nos presentarán, qué nos pueden dar ya estos dos luchadores que ya han hecho de todo cuando los llevas a una lucha tan exigente como esta.
Sí, buena estipulación para poner, si algo tiene de bueno NXT es que por lo menos para sus luchas estelares cuando ha sido necesario han puesto estipulaciones que al final han sido demasiado buenas y que los luchadores han sabido utilizar de buena manera, ¿no? Como las veces de Ciampa con Gargano, y ahora Adam Cole con Gargano igual, para ver, ¿no? De ahí yo creo que va a mantener su campeonato Adam Cole. Es un luchador muy firme en todo lo que es su personaje, en todo lo que es su calidad luchística y demás. Y en ese sentido, no creo que le quiten el campeonato, porque se han dado cuenta, digamos, todo el mundo, de que Johnny Gargano no necesita un campeonato para ser Johnny Gargano. Entonces, vamos a ver, y siempre verlo así por detrás es lo que le genera ese extra con la gente, ¿no? Ya hemos visto la reacción que tenía el público el anterior TakeOver cuando ya estaba de campeón. Entonces, no sé, creo que prefieren verlo venir de atrás y no creo que Triple H le cambie esos planes a Gargano, ¿no? Y lo de Ciampa la veo difícil porque aún está sin el alta médica, entonces no puede intervenir para ningún lado ni nada. Está en proceso de recuperación, va subiendo y demás, pero está sin altas médicas para poder participar en nada. Pero él habla, por lo menos en Twitter, de manera que se está recuperando y que espera pronto volver, ¿no? Pero no hay una fecha establecida para eso. Él va a seguir poniéndole el hype porque seguramente como luchador, como personaje, como todo debe tener la esperanza de, pero no olvidemos que ha sido una lesión bien fregada en el cuello que tiene que tener sus recaudos, ¿no? Al final perdía la sensibilidad en ambos brazos y demás, entonces no es ningún chiste la cirugía que tenía. Y por lo menos lo de Ciampa todavía no veo que sea pronta su vuelta, si es que vuelve.
Pues en otras palabras, va a ser un evento espectacular. O sea, si antes había salvajismo entre ellos, ahora vamos a ver más salvajismo en esos tres niveles del infierno. Y con seguridad que vamos a estar comentando la próxima semana un TakeOver como evento de primera. Así es, siempre nos dan lo mejor y creo que esta no va a ser la excepción. ¿Te parece si nos vamos a una pausita musical y luego ya nos volvemos con SummerSlam?
Say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis.
You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he thinks it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't deny. Play it straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play that field and keep it real. But you know ain't, but you know ain't. So when you don't break, just overcompensate. At least you know you can always go on Ricky Lake. The world needs one of these. Hey, hey, do that brand new thing.
Give it to me, baby. Volvemos con el último bloque de República Wrestling. Y ahora sí, llegamos al evento más caliente del verano, SummerSlam, que ya nomás está acá. Y ya nomás lo vamos a ver desde Toronto para el mundo. Va a estar obviamente disponible en WWE Network para todos los suscriptores. Y bueno, pues también va a estar en Fox Action. Entonces lo vamos a poder estar viendo. A no ser algo del otro mundo que llegue a ocurrir, pues vamos a estar haciendo la cobertura correspondiente tanto del TakeOver como del evento SummerSlam. Y si se puede, vamos a estar haciendo lo mismo con Summer Supercard de Ring of Honor, ¿ya? Si quieren saber más informaciones de lo que es Summer Supercard, entren a República Wrestling en Facebook. Estamos actualizando muchas de las luchas que van a presentarse en ese evento ese fin de semana que también es en Toronto. Y les vamos a tener más novedades, vamos a tener más noticias, así que atentos a República Wrestling todo este fin de semana, este SummerSlam Weekend, perdón, soy malísimo para el inglés. Y vamos a estar con muchas novedades la próxima semana analizando. Y bueno, llegó nomás, como te digo, SummerSlam, Andy. ¿Qué podemos esperar así como primera impresión, después de conocer ya prácticamente oficial todo lo que es el cartel de SummerSlam. ¿Cuál es la primera impresión que se te viene?
Lo que te decía hace un rato, ¿no? Sé que va a ser un SummerSlam espectacular, en el que están buenas luchas programadas y que por ende se espera una secuencia de acción que, si bien son 3-4 horas casi lo que dura este SummerSlam, es un poco más largo, si no me equivoco, es una hora más largo de lo que son usualmente el resto de pay-per-views, que tiene más o menos una duración de 3 horas. Yo creo que va a llenar todas las expectativas porque todas las luchas, las titulares están muy bien. Lo de Kofi con Randy Orton va a ser épico, nos va a llevar a una lucha tipo clásica de hace una temporada atrás en WWE. La lucha de Kevin Owens con Shane McMahon es lo mismo, de la manera en la que lo están construyendo nuevamente al personaje de Kevin Owens. La lucha de AJ Styles contra Ricochet es otra maravilla que vamos a ver en calidad luchística y demás. Entonces, cada lucha preparada para este SummerSlam tiene un punto de vista, tiene un respaldo de historia por detrás, y que estamos viendo cada vez más la mano tanto de Bishop como de Paul Heyman para el manejo de historias, para el manejo de todo lo que significa este nuevo tiempo en WWE. Y una muestra ha sido en esa rebuscada que tienen entre Samoa Joe y Roman Reigns, ese ataque al auto de Roman Reigns con otro auto que chocó su auto, o sea que no veíamos cosas así desde hace no sé cuánto tiempo. Y que Roman Reigns tuvo que entrar a buscar quién era, le dijeron que Rowan estaba metido en eso. Entonces se empiezan a ampliar las cosas para ir viendo algo, no sabemos qué, pero que en definitiva hace que tanto Raw y SmackDown sean programas que uno quiere seguir viendo porque ya hay algo que te llama, ¿no? O sea, ya hay que esperar para ver hacia dónde nos están llevando con sus decisiones, con esas microhistorias que hay por detrás. Y el golazo que es el campeonato 24-7, ¿no? Que es el descanso gracioso, digamos, que tiene entre secuencias, porque la manera en que lo ganó
otra vez está en manos de R-Truth, ¿no? O sea,
claro, lo volvió a ganar, pero cómo lo consiguió
Mike Kanellis,
son de las cosas que quedan ahí, ¿no? O sea, utilizan todo, lo hacen bastante bien. Vamos a ver hacia dónde va, pero es eso, ¿no? Se va a hacer un gran SummerSlam con una excelente cartelera y en la que seguro vamos a estar entretenidos todo el tiempo que dure, ¿no? Y se nos va a pasar rapidito, que es la mejor manera de saber que ha gustado muy bien.
Así es. Mira, yo no me gusta hablar mucho del campeonato 24-7, te seré sincero, pero sí, está súper gracioso lo de María y Mike Kanellis. Fue realmente sorprendente. Y no puedes no reírte cuando lo ves, ¿no? O sea, te das cuenta que la idea era hacer algo cómico y está bien. O sea, si quieres hacer comedia, es algo muy bueno. Y Arthur tiene una gran capacidad. Y bueno, Drake Maverick cuando se mete en el tema. Y bueno, hasta Carmela y la guapa esposa de Drake Maverick, Randy Michel. Bien, está bien. Ahora, me mencionaste un punto que anoche vimos en SmackDown, que es esta historia entre Roman Reigns y un atacante misterioso.
Dijeron que era Rowan, ¿no?
Al final, sí, después de que lo intimida a Buddy Murphy, ¿no? Que Buddy Murphy, o sea, obviamente es más pequeño, pero tampoco se le veía tan pequeño al lado de Roman Reigns, para que se den cuenta lo fuerte que es. Pero me gustó, ¿por qué? Porque, o sea, cuestionamos algunas cosas, yo soy uno de los más críticos, así, Roman. Pero, ¿en cómo se desenvolvió estos días? Bien para la historia, la verdad me convenció en ese sentido, y lo está llevando a otro plano donde te está vendiendo la faceta de si quieres ser el centro de la historia y hacer que te vayas involucrando mucho más. Me gustó mucho lo de la parte del automóvil, la parte que le cayó esa estructura encima. Lo del automóvil, ¿sabes qué? Yo no lo veía hace por lo menos 20 años, creo que la última vez que vi algo así era en un Nitro, que a la limusina de Kevin Nash la golpeó un Hammer. Ya destrozó la limusina, el Hammer supuestamente estaba conducido por Randy Macho Man Savage, que en paz descanse. O sea, fue todo un lío para armar la historia. Ahí se ve un poquito la manito de Bischoff, que reeditó eso y se vio bastante bien. Y ahora dices, ¿qué va a suceder? Presumiblemente tendría que haber una lucha entre Roman y... No creo que con Eddie Rowan, no tendría que ser con Daniel Bryan. O sea, una lucha en desventaja. No lo sabemos, pero más allá de cómo se vaya a hacer esa lucha, la historia que la envuelve ya la hace un producto mucho más interesante. Ahora, el hecho que esté una leyenda como Trish frente a alguien como Charlotte, bueno, es algo que tal vez no vaya a ser la lucha técnica de la noche, no, pero siempre ver a las celebridades, y más si es en tu tierra natal, yo creo que va a ser un momento bonito para todos los canadienses, y para toda la gente que conocíamos a Trish, veíamos, nos gustaba, obviamente era otra época, era otro desarrollo de la lucha femenina, y nos va a gustar, así como nos hubiera gustado si le tocaba a Lita defenderse contra, no sé, cualquier otra de las luchadoras actuales, nos hubiera gustado verlo, y obviamente va a estar bien. El campeonato de los Estados Unidos es lo que más me llama la atención, porque creo que vamos a ver una lucha de muy, 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 muy alto nivel entre lo que es el señor AJ Styles y lo que es el señor Ricochet. O sea, estas dos personalidades de la lucha, te puedo asegurar casi que nos van a brindar una lucha, si no 5 estrellas, pero muy próxima a eso. Ya, es la lucha que más me llama la atención de la noche, sin desmerecer a la lucha por el campeonato, los campeonatos femeninos, ¿no? Va a estar Bayley, va a estar involucrado con Ember Moon, vamos a tener en eso, imagínate, o sea, son dos luchadores que saben lo que es brindar un espectáculo muy bueno, y con absoluta seguridad vamos a tener que ser partícipes de tal vez la mejor lucha femenina de la noche.
No sí, les... porque sí, sí, porque no sé. Becky Lynch y Natalia no esperen nada, digamos.
No, tampoco, o sea, más allá del... ¿A qué bien? La dinastía Hart, Natalia, Canadá, genial. Más allá de eso, va a tener sí. que suceder
algo. Más allá igual de los... O sea, no sé si cuánta gente pensará lo mismo, ¿no? Pero nosotros lo hemos hablado, o sea, y a mí de verdad me resulta ya muy cansino el tema de Becky Lynch y con The Man y querer ser tan, no sé, o sea, mala, violenta, badass, ¿no? O sea, y de verdad a mí me cansa ese personaje que tiene Becky Lynch, porque encima, como lo hemos dicho también, trata de mantener eso y le quita a su nivel luchístico, que para mí ha bajado un montón y que por ende sus luchas para mí son cada vez más aburridas y más aburridas las de Becky Lynch.
Sí, se ha vuelto de ser la solución a todos los problemas de la división femenina, se volvió ya así como que de las campeonas más cuestionables. Ya, me hubiera atrevido, si hubiera sido otra rival, a pensar que va a perder el título. Pero como ahora es portada del nuevo juego, y obviamente van a querer tener a la campeona, y entonces no va a perder, sabemos que no va a perder. Y no creo que vaya a perder, por lo menos hasta, yo creo que, no, me anima a pensar Royal Rumble. No sé si llegará a WrestleMania. Pero por lo menos hasta Royal Rumble creo que vamos a tener a Becky con el campeonato, a no ser algo sorpresivo, ¿no? O sea, por ahí en el debut de SmackDown puede suceder alguna cosa. Pero de momento, a no ser que tengan un buen plan bajo la manga, no creo que vayamos a ver el fin del reinado de Becky Lynch, menos contra Natalia y menos este domingo en SummerSlam. Así que yo por lo menos de esa lucha no doy mucho.
Yo creo que va a ser la estelar, ¿no? La de Brock Lesnar contra Seth Rollins. Yo creo que esa va a ser la estelar de todo, este SummerSlam. No digo que sea raro, pero es como hablábamos el otro día, ¿no? Está tan bien ahorita Brock Lesnar que lo altamente probable es de que continúe con su título, porque al final está tan dominante encima de Seth Rollins que ¿qué tendría que hacer Seth Rollins para poderle ganar, no?
Y claro, esta vez está convenciendo, pero lo hemos visto bastante seguido, no, o sea, todos los días, pero estaba muy seguido, ha estado dentro de su papel y la verdad la gente ya está cuestionándolo menos, ¿no? Ya convence mucho más como campeón. Aparte que es lo que él tiene que vender es un campeón apabullante y lo está haciendo. Y Seth Rollins está bien en el sentido de, bueno, yo voy a intentar, voy a seguir hasta el final, no me rindo, por más que, como en la vida, ¿no? ¿Ves? Sí, que te atumbo en tumbo, no, yo igual, así que no pueda, o sea, arrastrándome, les garantizo. Ahora, ojalá esa garantía me sonó medio rara, ¿no? ¿Tendrá un plan bajo la manga? No lo sé, y tendría que tener, sinceramente tendría que tener, porque si se quieren ir a una lucha limpia, ¿sabes? Que no va a lograr. De hecho, la única vez que lo logró vencer fue con un foul. Y semejante foul que le metió, entonces. Algo se va a traer, pero obviamente ya no va a ir a un foulcito. Va a ir a algo, se trae entre manos. Si hubieran sido otras épocas, si hubiera dicho, ay, va a intentar reunir al Shield o algo así. Pero
no, están en otra cosa.
Ya no, o sea, ya ahora sí, no va a haber. No es que va a entrar Roman y va a entrar lo otro. No. O sea, eso no va a suceder. Pero intriga, ese mismo signo de interrogación que me da de curiosidad del NXT TakeOver, tengo en esta lucha, porque digo, ¿qué van a hacer ahora? Y obviamente aquí la mente de Heyman está detrás de todo esto, y ahí es donde me llama la atención precisamente, de qué se van a, qué está planeando. Por lo demás, yo pienso que va a haber también algo, o sea, ese es el main event, ¿no? Y no quiero desmerecer ni al título de WWE, que creo que nos van a brindar una lucha mejor que la que vimos hace años entre Randy y Kofi, porque Kofi ahora es otro, es mucho más maduro, tiene otra visión después de haber llegado al máximo éxito. Randy está en otro momento de su carrera y obviamente el cimentar su legado es ya importante acá. No quiero desmerecer lo que vaya a pasar en cuanto al título intercontinental o me parece, no tengo muy entendido, creo que el campeonato en parejas que consiguieron recién Alexa y Nikki Cross, creo que no se va a defender, no estoy muy seguro, vamos a estar actualizando. De todas maneras, el evento pinta bien, como les digo, si tuviera que decir un ganador para la lucha de Kofi, me animo que Kofi podría llegar a perder. Creo que podría llegar a perder el campeonato. Pienso que en la lucha de Kevin Owens, Owens tendría que ganar.
Tiene que ganar, porque aparte es un I Quit, entonces, y creo que de verdad el que diga I Quit va a renunciar, o se va a ir creo para siempre, algo así. Entonces sí o sí tiene que ganar. No va a ser una gran técnicamente, pero va a ser de personajes en realidad esa lucha, ¿no? Como lo era hace años en la manera en la que lo están haciendo de Kevin Owens a lo Stone Cold.
Así es. Yo creo que va a ser unas luchas entretenidas de la noche. No nos vamos a aburrir de ver todo lo que van a hacer Shane y Kevin Owens ahí encima del ring. Y me animaría también obviamente a pensar que va a retener Brock. Que va a retener AJ. O sea, creo que no vamos a ver en sí muchos cambios titulares. Mira, analizando.
No creo.
Creo que cambios titulares no vamos a ver. Pero sí vamos a ver buenas luchas, vamos a ver buenas historias. Y me intriga saber lo que va a pasar. Una lucha que no estamos mencionando. Y que es de los ganchos del evento. De lo que, y al menos a mí se me hace más apetecible. La lucha de Finn Balor con The Fiend, con el ese nuevo personaje de Bray, es el demonio, el diablo, no sé. A mí,
lo bueno es que no lo han anunciado como Demon Baylor, entonces, está bien, no hay problema.
Sí, pero te pones a pensar qué es lo que va a hacer, porque ahora, parece que de hecho tiene un nuevo finisher, ¿no? O sea, no va a usar la de Abigail. El otro día en Raw atacó con el garfio mandibular y a Kurt Angle está como el asesino de leyendas ahora, se encargó de Mick Foley, ahora de Kurt Angle. No sabemos qué va a hacer. La verdad es lo que también me genera muchas dudas. Creo que vamos a ver algo interesante. Lo vienen trabajando y muy bien. Y no creo que lo vayan a arruinar aquí sobre la marcha, porque es un proyecto que les ha llevado tiempito. Y obviamente Bray debe estar muy interesado también en que esto salga 10 puntos. Creo que vamos a ver algo bueno, ¿no? Vamos a ver un buen SummerSlam, tal vez el mejor SummerSlam en algunos años. Así lo está, así está pintando. Esa es la expectativa y casi casi la obligación. Entonces vamos a estar, creo que vamos a tener un buen evento.
No, ¿qué pasa? Que aparte están teniendo un respaldo de buenos Raw y de buenos SmackDowns previos a esto, ¿no? O sea, no es llegar y con, ah, sí, sus nombres los van a respaldar, ¿no? Sino son una construcción que han tenido Raw y SmackDown, que son mucho más llevaderos de ver y son mucho más entretenidos de lo que eran hace un tiempo atrás, ¿no? Entonces eso le ayuda a que tenga un mejor respaldo este SummerSlam.
Ah, lo que me intriga mucho es qué va a terminar sucediendo una vez acabe hacia dónde van a apuntar las historias. ¿Por qué te digo esto? Yo, si alguna vez estábamos hablando, sí creo que estábamos hablando de esto, o no sé si te lo mencioné, pienso que las historias tendrían que ir conformándose a partir de acá hacia WrestleMania.
Que yo te digo no, va a ser desde octubre cuando se separen definitivamente Raw y SmackDown y cada uno tenga su roster, que a partir de ahí van a hacer algo.
Entonces, esto tendría que ser más bien como una conclusión de algunas cosas y dejar, si quieres, un poco de pique hasta octubre, ¿verdad? Que prácticamente no falta más de 2 meses. Esa es tu visión. Yo pienso de verdad que creo que aquí tendría que empezar, no todas las historias, pero creo que algunas. Por lo menos las más complejas tendrían que estar empezando por acá. Y luego llegar cuando estén en sus canales distintos, con roster distinto, a un punto un poco álgido y comenzar a calentarse más hasta llegar a WrestleMania. Veremos. Este fin de semana, justo en eso, nos va a dar la razón, a ti o a mí, y vamos a ver qué nos da SmackDown como base para llegar más adelante o simplemente como un momento de marcar el último evento grande bajo estas prerrogativas, si quieres, bajo este sistema, y que cuando lleguemos al otro evento grande próximo, que es Survivor Series, ya lleguemos encaminaditos en nuevas historias. Eso es seguro, ¿no? De una o de otra manera, a Survivor Series llegamos con otra onda. Así que no se despeguen de sus televisores este fin de semana, véanlo, síganlo en los dispositivos que tengan, síganlo en redes sociales y no se olviden, no se despeguen de la sintonía de República Wrestling. Vamos a estar avisando y obviamente la siguiente semana vamos a estar analizando todo lo que fue el pay-per-view. ¿Verdad? ¿Y algo más que quieras analizar al ver de SummerSlam y al ultimito?
No, nada más.
Bueno, amigos, eso fue. No se olviden, este fin de semana también va a ser Summer Supercard, como les dijimos. Vamos a estar hablándoles de todo y manténganos al tanto en la siguiente semana y no se despeguen de las redes sociales. Tu despedida, Andy.
Adiós, muchachos, nos escuchamos la próxima semana.
Un abrazo luchístico y al son de la campana. Nos reencontramos la próxima semana. Adiós. Just to break you again. Remember.